Por delante de hoy en Madrid. Ah, es verdad, fíjate, que me están diciendo que no hay noticias. Es que estoy yo como estoy, que no hay boletín informativo porque nos vamos precisamente a la Asamblea de Madrid para ofrecerles en directo la sesión de control. Claro, es que hoy es miércoles, estoy yo descolocada, esto ocurre los jueves. Y de pronto, claro, mañana Nochebuena, pasado Navidad, la Asamblea ha adelantado su momento.
Pues para las noticias que hay, mejor que no haya noticias.
Exacto, venga, un poquito de música.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues lo dicho, ya estamos en la Asamblea de Madrid. Es lo que tiene la radio, que nos trasladamos de un lugar, nos teletransportamos tranquilamente y los teletransportamos a ustedes también de un lado para otro. Está ya conmigo en el estudio Nieves Ortiz, que es la directora de los servicios informativos de Onda Madrid. Buenos días, Nieves.
Hola, buenos días, Eli.
Que estaba yo despistada, claro, como hemos cambiado el día de la sesión de control en la Asamblea de Madrid. Estaba yo, en fin, que no me enteraba.
Nochebuena, que ya estamos en... Si es que esto de las elecciones nos ha trastocado a todos... Yo todavía no sé ni dónde voy a cenar mañana, casi ya me
Bueno, perdona, cuenta la verdad, Nieves Ortiz, que nos ha tocado la lotería. A ti y a mí nos ha tocado,
sí,
la, lotería,
ha tocado la lotería,
señores, que nos ha tocado 50 eurillos. Bien. Pero oye, que nos ha tocado la lotería. Mira, Almonacid me está mirando con una envidia.
Sí.
Pues mira, un decimito que llevábamos aquí Doña Nieves y yo y que le ha caído la pedrea.
Claro, es que es lo que tiene compartir, que es muy bonito.
Sí, sí, exactamente. Bueno, tienen todos una cara de Justino en mi equipo que están diciendo que a ver qué pasa aquí, que en fin.
Cafés para todos, dicen. Bueno, vale, pues venga, un café para todos.
Exacto, sí, que paga el señor director, que está de claro, oye, aguinaldo,
claro,
¿no? Queremos aguinaldo.
Sí, 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 ya se nota la
fiesta.
Qué
lástima de costumbre esta que se haya perdido, la del aguinaldo.
Efectivamente, yo creo que es que las costumbres no se tienen que perder. Tienen que
mantenerse. Algunas, dependiendo.
Dependiendo, pero las tradiciones sanas, las que aportan alegría, que son inocentes, que simplemente, bueno... Es que
oye, las que aportan pasta, seamos serios, también. O sea, vayamos a lo interesante, que es
qué bonito,
queremos
¿no?
aguinaldo, pero claro, bueno, como no lo tenemos, en fin, nos tenemos que ocupar de otras cosas. Bueno, ahora ya,
de política.
En serio, nos vamos a la Asamblea de Madrid, sesión de control. ¿Es la última antes de fin de año o todavía queda alguna otra por medio?
Es la última, y de hecho, bueno, la han tenido que adelantar precisamente con motivo de la festividad de mañana, de ese 24 de diciembre. Hoy es miércoles y, bueno, estamos un poco descolocados y se están colocando ahora en sus sitios los diputados allí en la Asamblea, donde también está Begoña Alarcón, a la que vamos a saludar ya para que nos cuente el ambiente que se respira, si están llegando todos puntuales o como de costumbre, Eli, últimamente se están retrasando un poquito.
Es que nos vamos relajando.
Nos vamos relajando.
Según va pasando legislatura, nos vamos relajando. Y como sigamos así, el año que viene tú y yo vamos a tener que hacer tiempo aquí cantando rancheras. Porque
poniendo villancicos.
Es verdad. No, hombre, tenemos ya la presidenta de la Comunidad de Madrid sentada en su escaño, prácticamente a todo su equipo sentado en su escaño, pero vamos a saludar a Begoña Alarcón. Begoña, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Cuéntanos.
Una cosita, esto de compartir el décimo este que ha tocado también con los compañeros de la Asamblea, ¿no?
Oye, que nos va a tocar
a un euro.
A medio céntimo a cada uno, en fin.
Y... a ti a un café también te invitamos.
Venga, eso está hecho. Y otra más, que esto del aguinaldo, que decía yo, esto para el aguinaldo hay que cantar villancicos, ¿no?
Ah, amiga, o sea que nos vas a cantar un villancico.
No, no, yo no. Yo voy a preguntar a los diputados, a sus señorías, a ver si se atreve alguno, quizás.
Ah,
no
mira,
sé.
Estaría bien, estaría bien.
Pero bueno, no les veo yo... ahora mismo todavía, ¿eh? en esos menesteres.
Bueno, si nos ceñimos a la sesión de control de hoy, Begoña, sabemos que están, como siempre, las preguntas de los portavoces parlamentarios, de menor a mayor, y hay una serie de cuestiones preliminares previas, ¿verdad?
Una cuestión preliminar porque, bueno, tiene que prometer o jurar su cargo el sucesor del diputado José Ignacio Echeverría, que como sabéis presentó la renuncia a su escaño por triplicar en un control de alcoholemia. Ese sucesor será Pedro Muñoz Abrines, que bueno, pues es el sucesor natural, digamos, es el secretario general técnico del Grupo Parlamentario Popular, y lo primero que se hará en esta sesión de control pues será esa toma de posesión de su escaño. Respecto a la sesión de control, comentabais que lo normal es que vaya en orden de menor a mayor, pero en esta sesión de control el orden del día se ha cambiado un poquito. Hay un pequeño desajuste en cuanto a ese elemento. Primero va a preguntar el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado. Después va a preguntar el portavoz del Partido Socialista, Ángel Gabilondo. Después lo va a hacer el del Partido Popular, Enrique Osorio. Y después el portavoz de Podemos, José Manuel.
¿Y esto por qué?
Pues no lo sabemos realmente. Eso en cuanto a las preguntas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Cristina Cifuentes. Son preguntas muy concretas que se establecieron ayer en esa reunión de la Junta de Portavoces. La presidenta Cifuentes va a responder a la pregunta de Ignacio Aguado. Ignacio Aguado, ¿qué medidas va a adoptar con carácter inmediato para hacer efectivo su compromiso de transparencia en materia de ejecución presupuestaria en la Comunidad de Madrid? Esa es la pregunta de Ciudadanos a la presidenta regional. Ángel Gabilondo, del Partido Socialista, va a preguntar a la presidenta del Ejecutivo si considera que con el apoyo al presupuesto el acuerdo de investidura es ya un acuerdo de gobierno. Se refiere al acuerdo de investidura de Ciudadanos.
Con Ciudadanos, sí.
Sí, que ya sabéis que ellos nunca han hablado de acuerdo de gobierno, sino acuerdo de investidura. Enrique Osorio, del Partido Popular, va a preguntar a la presidenta los motivos por los que la Comunidad de Madrid ha decidido iniciar los trámites para convertir el Teatro Albéniz en bien de interés patrimonial. Ya sabéis que el Teatro Albéniz lleva cerrado un tiempo y con bueno, pues esa protección, digamos, se garantiza que los propietarios pues no puedan derrumbar el edificio. Es un asunto que aprobó el Consejo de Gobierno y que bueno está solamente en trámites, pero se le va a preguntar a la presidenta por este asunto. Y por último, José Manuel López, de Podemos, pues va a preguntar a Cifuentes sobre qué hace de la acción de su gobierno en los 6 primeros meses de esta legislatura, es decir, es un balance de su acción de gobierno en estos meses de legislatura.
Buenos días, señorías.
Ya es la presidenta de la Asamblea de Madrid,
Paloma Grados,
la que...
Vamos
la
a pasar
iniciar
a la
esa sesión con esa cuestión preliminar que comentábamos.
A la promesa o al juramento del señor diputado electo don Pedro Muñoz Abrines, del Partido Popular, en sustitución por renuncia de don José Ignacio Echeverría Echaniz. Ruego a su señoría se ponga en pie para efectuar el juramento o la promesa, y ruego a los miembros de la mesa que también lo hagan. Nos ponemos en pie. Y en virtud del artículo 12.1.c, señor diputado electo don Pedro Muñoz Abrines, ¿promete o jura acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid?
Sí, juro.
Bueno, pues ahí está ese juramento del cargo por parte de este nuevo diputado que se incorpora así al Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid.
Señoría,
después
en nombre de
que...
la Cámara, le doy la enhorabuena y la
el señor Echeverría haya tenido que renunciar a su escaño.
Punto del orden del día correspondiente a las preguntas de respuesta oral en el Pleno. Les recuerdo que según establece el artículo 193 del reglamento de la Asamblea, el tiempo de tramitación de cada pregunta no podrá exceder de 6 minutos repartido a partes iguales entre el diputado o la diputada que la formule y el miembro del Gobierno que la conteste. Comenzamos en primer lugar con las preguntas dirigidas a la señora presidenta de Gobierno. Y para su formulación de su pregunta tiene la palabra el señor Aguado.
Comienza ese turno de preguntas, por tanto.
Muy bien, la pueden seguir ustedes en Onda Madrid.
Muchas gracias, señora presidenta. Mi pregunta es: ¿qué medidas va a adoptar el Gobierno con carácter inmediato para hacer efectivo su compromiso de transparencia en materia de ejecución presupuestaria en la Comunidad de Madrid? Gracias.
Muchas gracias, señor Aguado. Señora presidenta, tiene la palabra para contestar. Gracias, señora presidenta. Señora Aguado, este Gobierno tiene un firme compromiso con la transparencia en todos los sentidos, también en materia de ejecución presupuestaria, y por ello vamos a emplear todos los mecanismos que tenemos a nuestro alcance para garantizarla, tanto los que ya existen actualmente, que son diversos, como aquellos otros que vamos a poner en marcha gracias al acuerdo que se ha alcanzado entre su grupo parlamentario y el mío. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Aguado, su turno de réplica.
Muchas gracias. Bueno, no me ha respondido, señora presidenta. Espero que me responda ahora en su turno de réplica. Mire, como sabe, el artículo 9 del Estatuto de Autonomía establece que la Asamblea de Madrid es la encargada de aprobar y de controlar los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Aprobarlos, pues ya lo hicimos la semana pasada, y ahora nos toca pues, ejercer nuestra labor de control, y lo haremos a partir del mes de enero. Pero bien es verdad que para poder controlar las cuentas y poder controlar el presupuesto necesitamos de su colaboración. Necesitamos que ustedes desglosen al máximo el nivel de detalle de la ejecución presupuestaria de la Comunidad de Madrid. Y, sinceramente, a día de hoy, pues, la información con la que contamos es muy deficiente. Yo creo que transparencia o ser transparente no consiste únicamente en abrir un portal de la transparencia donde ustedes cuelguen fotos del Consejo de Gobierno y links a otras páginas web, sino que ser transparente es rendir cuentas sobre todos y cada uno de los euros que los madrileños le prestan para que gestione. Y a día de hoy esa transparencia, lamentablemente, creo que brilla por su ausencia. Y le digo por qué. Porque no puede ser, por ejemplo, que cuando ustedes publican la ejecución presupuestaria, únicamente publiquen los capítulos del presupuesto. No hay ni secciones, ni tampoco se define los gastos de cada una de las secciones. Tampoco puede ser que a día de hoy todavía no conozcamos el grado de ejecución presupuestaria o no publiquen ustedes el grado de ejecución presupuestaria del SERMAS, que, como bien sabe, supone más del 40% del presupuesto de la Comunidad de Madrid. Y tampoco puede ser que no publiquen ustedes el grado de ejecución presupuestaria de la mayoría de las empresas públicas. Me refiero a ICM, a la antigua ICM, que tiene un presupuesto estimado de unos 200 millones de euros. Ustedes no publican ese grado de ejecución presupuestaria. Del canal de Isabel II tampoco lo publican. De Metro de Madrid, que han publicado recientemente un informe, pero no lo hacen de manera periódica. Y yo sí que me gustaría pedirle un compromiso. Un compromiso de su Gobierno de que, con vistas al próximo periodo de sesiones, que se inicia en enero, en febrero, ustedes se comprometan al menos a corregir estas tres cosas. Por un lado, que publiquen con un mayor desglose la ejecución presupuestaria del año 2016, que empiecen a publicar la ejecución presupuestaria del SERMAS y que podamos tener acceso a la información, y que publiquen también de manera periódica información sobre el grado de ejecución presupuestaria de las empresas públicas de la comunidad. Yo creo que sería un buen elemento para valorar si ustedes tienen un compromiso real con la transparencia o si es simplemente postureo político y electoralismo. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señor Aguado. Mire, es que usted se supone que conoce, de hecho, cuáles son los mecanismos que ya existen en materia de transparencia de ejecución presupuestaria, que son el portal de la transparencia, que es más de lo que usted está diciendo, porque no es solo colgar fotos o enlaces, sino colgar contratos y colgar muchísima información de todo tipo, económico, presupuestario y financiero. Es un portal razonablemente bueno, que estamos trabajando para mejorarlo y que vamos a seguir haciéndolo a lo largo de los siguientes meses. Pero, además, este Gobierno remite también a la Asamblea de forma periódica y detallada información sobre ejecución de ingresos y gastos, en cumplimiento precisamente de la ley que regula la hacienda pública, que con la nueva redacción del artículo 122 también se va a remitir la ejecución de gastos de entes y empresas del sector público, así como su balance y cuenta de resultados trimestrales. Por tanto, también se va a publicar y se va a remitir el SERMAS, Metro, Canal de Isabel II y el resto de las empresas que, no habiendo obligación de hacerlo, se va a hacer, porque nosotros somos un Gobierno que creemos en la transparencia, que no tenemos nada que ocultar y que queremos compartir la información con ustedes, pero con el resto de los ciudadanos también. Pero, además, hemos presentado, y usted lo sabe porque lo han pedido ustedes, además, junto con los presupuestos, un plan estratégico, uno de cuyos puntos, el programa 14, precisamente prevé poner en marcha mejoras que mejoren la transparencia y la rendición de cuentas ante los ciudadanos. Tenemos un plazo razonable para llevar a cabo este plan y, concretamente, este programa.
va a estar concluido en todo caso antes del 31 de mayo. Yo creo que entonces vamos a poder debatir sobre estos nuevos mecanismos de transparencia y de mayor información, y desde luego lo que sí le digo es que estamos abiertos a las sugerencias que su grupo nos quiera hacer y que el resto de los grupos parlamentarios también nos quieran hacer, porque queremos seguir avanzando en un camino en el que este es un gobierno transparente, pero sin duda no renunciamos ni mucho menos a mejorar todos los aspectos que tengan que ver con la transparencia, tal como hemos acordado, señoría, entre su grupo parlamentario y el mío, un acuerdo al cual invito al resto de los grupos parlamentarios también a sumarse para avanzar en esa transparencia y en esas paredes de cristal de la Administración, que es el objetivo. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de su pregunta a la señora presidenta del Gobierno tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, buenos días. Señora presidenta, ¿considera que con la aprobación del presupuesto el acuerdo de investidura es ya un acuerdo de gobierno?
Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora presidenta para su contestación.
Gracias, señora presidenta. Mire, señor Gabilondo, yo no sé si esta pregunta la dirige usted a mí o quizás se la tendría que hacer al señor Aguado. En todo caso, mire, puede poner a los adjetivos que quiera, jugar con las palabras o enredar todo lo que le parezca. Pero mire, yo me atengo exclusivamente a los hechos, a los hechos. Y los hechos lo que demuestran es que el acuerdo de investidura entre el Partido Popular y Ciudadanos está siendo muy positivo para los madrileños. Por tanto, por encima de las palabras, eso es lo único importante. Es un acuerdo muy positivo para los madrileños. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, su turno de réplica.
Muchas gracias, presidenta. Los presupuestos, antes de que digamos que son de unos o de otros, son ya de la Comunidad de Madrid. Asimismo, los recursos no es que sean procurados por un partido u otro, son de los ciudadanos. Y no es mala noticia que existan y que hayan sido aprobados gracias al esfuerzo compartido de toda la Cámara. No es que no los satisfagan, simplemente porque, como todos, son mejorables, es que consideramos que no son los que necesita Madrid. Pero reconocemos su absoluta legitimidad. Y lo que más nos importa es que nos centremos en ejecutarlos eficientemente. Han contado con nuestro trabajo para tratar de hacerlos más justos y mejores, pero no cuentan con nuestro voto favorable, porque no son fruto del consenso, sino de las mayorías imprescindibles procuradas en cada caso, y asumimos, claro está, el resultado. Han recibido el apoyo y el voto favorable de Ciudadanos, que es quien propició su investidura como presidenta, pero ahora me dirijo a usted. Ahora me dirijo a usted. Los presupuestos son el explícito y máximo reflejo de una política, y en ellos se fijan las prioridades y el programa de gobierno. Y en esto es en lo que nosotros no coincidimos. Por ello consideramos que sus socios, no ya al apoyarlos, sino al ser el soporte imprescindible para su aprobación, han dado más que un impulso administrativo, han ofrecido una explícita colaboración necesaria. El reflejo en el presupuesto de 22 puntos del acuerdo de investidura y el voto favorable de todos los programas, la mayoría existentes en ejercicios anteriores, los hace copartícipes en la decisión. ¿Entiende que Ciudadanos, aunque autoproclamado inicialmente oposición, es ya socio de sus políticas y que con ellos es con quien ha permanentemente de pactarlas? ¿Encuentra que con la aprobación del presupuesto, gracias a los votos de Ciudadanos, su posición política está más consolidada? ¿Estamos ante un acuerdo de gobierno? Quizá hoy mismo, con las leyes del Consejo Consultivo y la de Radio Televisión Madrid, tengamos ocasión de comprobarlo si es así o no. Convendría que se supiera, para no prestarnos a equívocos, sobre todo de quienes nos eligieron. Y desde luego nosotros, como oposición, trabajaremos responsablemente, lealmente, para que con estos presupuestos, que no nos gustan, pero que ya son los de nuestra comunidad, podamos afrontar lo mejor posible y dentro de lo que cabe los problemas de los ciudadanos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, usted sabe perfectamente que el acuerdo actual que existe entre el Partido Popular y Ciudadanos es un acuerdo exclusivamente de investidura. Otra cosa es que, puesto que estamos en minoría, para poder sacar adelante proyectos, leyes y demás, tengamos que buscar el acuerdo de otras fuerzas políticas. Pero esto es un acuerdo de investidura que se negoció, se hizo público antes, incluso de que a mí esta Asamblea me eligiera presidenta de la comunidad. Contiene 76 puntos que conoce todo el mundo porque es un acuerdo que se ha publicado y se ha especificado, se ha explicitado y estamos cumpliéndolo de manera religiosa, diría yo. Llevamos más de la mitad de los puntos ya cumplidos o en vías de cumplir, concretamente 42 de los 76, el 55,3%, y lo hacemos por una razón. Primero, porque yo me he comprometido a hacerlo y nosotros tenemos palabra. Y obviamente la palabra hay que cumplirla. Pero es que además, señoría, este acuerdo es beneficioso para los madrileños. Creo que es precisamente este acuerdo de investidura el que está permitiendo un gobierno, el que está aportando la posibilidad de que Madrid tenga un gobierno sólido y estable. Nosotros somos un partido sólido, estable y fiable. El Partido Popular, igual que Ciudadanos, está aportando estabilidad al gobierno y es el entendimiento entre estos dos partidos quien está permitiendo que la Comunidad de Madrid no esté sumida en el desgobierno, un desgobierno como el que, por ejemplo, hay en la Ciudad de Madrid, por cierto, con el apoyo del Partido Socialista, que ustedes están apoyando allí los presupuestos y que, por cierto, no han admitido enmiendas del Partido Popular. Nosotros hemos admitido 240 enmiendas, la mitad, por cierto, del Partido Socialista. Pero mire, yo creo que lo que ha quedado aquí demostrado es lo que quieren los ciudadanos. Se ha visto hace apenas unos días en las últimas elecciones, donde ustedes se han desplomado hasta el cuarto puesto. Mire, mientras ustedes están en el furgón de cola y pierden 164.227 votos, nosotros hemos ganado las elecciones con 153.581 votos más. Sin duda, creo que está claro, señoría, lo que quieren los madrileños en Madrid. Y no es a ustedes. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. Y para la formulación de su pregunta a la señora presidenta del Gobierno, tiene la palabra el señor López Rodrigo, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos.
Le recuerdo que estamos siguiendo en directo la sesión de control en la Asamblea de Madrid. Estamos en Onda Madrid.
Señora Cifuentes, ¿qué valoración hace de la acción de Gobierno estos 6 meses?
Muchas gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, la valoración que hago de la acción de Gobierno en estos 6 meses es positiva. Indudablemente queda muchísimo trabajo por delante, pero yo creo que en este tiempo ya hemos demostrado las prioridades del Gobierno, que son, en primer lugar, más empleo, más políticas sociales y, en tercer lugar, mejores servicios públicos, que es justo lo contrario de lo que están haciendo ustedes en la Ciudad de Madrid, donde gobiernan. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Su turno de réplica, señor portavoz.
Señora Cifuentes, su gestión sigue anclada donde la dejaron los gobiernos anteriores de su partido. Eso sí, le reconozco que han intentado mudar de piel y están utilizando la lógica del gato pardo. Hacer que las cosas han cambiado para seguir haciendo lo mismo de las últimas 2 décadas. Nos dicen unas cosas, hacen otras, y sus anuncios y sus presupuestos van en sentidos opuestos. El cambio de modelo productivo ha quedado en seguir poniendo ladrillos sin planificación, su fiscalidad es un regalo para su minoría, los anunciados planes contra la violencia machista o el empleo verde son titulares de prensa y la oficina de acogida de refugiados un cartel. Los grandes acuerdos que nos propuso para la sanidad y educación se han traducido en un aumento de fondos destinados al sector privado y concertado y su gran acuerdo de regeneración ha consistido en no convocarnos a reunión alguna a los grupos de esta Asamblea y en ignorar sistemáticamente las decisiones adoptadas aquí, en esta Cámara, algunas de ellas con el voto a favor de su partido. En estos meses, además, han descubierto que hay una agenda social reclamada desde hace años por las organizaciones y que nosotros hemos traído de las plazas a las instituciones. Y ahora quieren apropiársela. Pero verán, las políticas sociales no son eslóganes, son convicciones y no son, desde luego, las suyas. Cuando nos dicen que los presupuestos son sociales, por ejemplo, que financia la educación, nos engañan. Financia la educación porque les corresponde por ley. El tema es cómo lo hacen, porque quitar presupuesto a la universidad pública para pasarlo al sector concertado no es social. Señora Cifuentes, están haciendo lo mismo que en los últimos 20 años. Su nuevo PP es el PP de siempre y arrastran una pesada mochila. Les pesa la red clientelar que han generado, les pesa el Prisma, les pesa Telemadrid, el IBIMA, les pesa la gestión en los hospitales y la ciudad de la justicia. Les pesa tanto la mochila que ha empezado a romperse por las costuras de las comisiones que hemos puesto en esta Asamblea contra su voluntad. Que empiezan a caerse cosas y el agujero cada vez es más grande y más cosas se caen y acabará cayéndose todo. En esta travesía han encontrado un sostén al Grupo Ciudadanos, su socio de gobierno, que les ha apoyado en los momentos fundamentales, en la investidura y en el presupuesto. Estamos ante un mismo proyecto político con dos corrientes. A nosotros estos 6 meses de control a su gobierno nos han servido para aprender mucho. Hoy tenemos la certeza de que ustedes no tienen un proyecto para Madrid y nosotros sí. Nuestro proyecto es eficaz socialmente y eficiente económicamente, reducirá la desigualdad y es absolutamente viable. Las elecciones de este domingo han vuelto a demostrar que el sistema político de este país no va a ser como antes. La cultura política que quiere la ciudadanía es diferente al que ustedes han practicado y no quieren más del gobierno como el del señor Rajoy. Ya somos la segunda fuerza política en la Comunidad de Madrid. El diálogo y la negociación deben abrirse paso. Nosotros estaremos aquí para recordárselo y para hablar. La experiencia de estos 6 meses y las elecciones del domingo nos confirman algo que ya sabíamos. Que sí se puede.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señorías, sí, ustedes tienen un proyecto que le voy a decir yo cuál es. Confusión y problemas donde gobiernan. Problemas que nosotros resolvemos, por cierto. Mire, señoría, allí donde la izquierda destruye empleo, nosotros lo creamos. Desde que este gobierno gobierna la Comunidad de Madrid, hay 49.250 personas más trabajando. Ustedes suben los impuestos, nosotros los bajamos, hemos suprimido 2 tasas sin subir ningún otro impuesto. ¿Sabe usted lo que están haciendo en la Ciudad de Madrid donde gobiernan, verdad? Recortar servicios públicos. Han recortado un 30% el programa de igualdad entre hombres y mujeres. Han recortado en un 5% la seguridad. Han recortado otro 5,5% la educación infantil. ¿Y qué hacemos nosotros mientras tanto? Impulsamos las políticas sociales, que por mucho que le cueste creerlo, es así. Hemos abierto los comedores escolares en vacaciones, cosa que ustedes, por cierto, no han sido capaces de hacer. Estamos luchando contra la pobreza energética para que a nadie se le corte el suministro en invierno. Hemos creado un parque de viviendas sociales para afrontar situaciones como los desahucios y hemos ampliado el número de beneficiarios de la renta mínima de inserción hasta las 28.000 familias. Y además, señoría, también nos ocupamos de los jóvenes con la tarifa plana del abono transporte, de la cual ya se benefician más de 550.000 jóvenes, o la bajada de un 10% de las tasas universitarias, de la cual se han beneficiado más de 220.000 estudiantes. Así que, señoría, efectivamente, en solo 6 meses ya se ve claramente cuáles son las diferencias entre este gobierno y el suyo, entre nuestro partido y el suyo. Mire, su balance es más confusión y más incertidumbre, por supuesto, además de muchísimos más atascos y más suciedad en Madrid. Y el nuestro, sin embargo, es más empleo, mejores servicios públicos y más futuro para los madrileños. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de su pregunta tiene la palabra el señor Osorio Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, presidenta. ¿Cuáles son los motivos por los que se han iniciado los trámites para convertir el Teatro Albéniz bien de interés patrimonial?
Muchas gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, en el discurso de investidura ya adelanté que la cultura sería una materia en la cual me implicaría personalmente. Por eso, desde el principio, uno de los objetivos primeros más urgentes ha sido la protección del Teatro Albéniz. Y en concreto han sido 2 los motivos que han impulsado la declaración del Albéniz como bien de interés patrimonial. El primero es acabar para siempre con el riesgo que había de destrucción de este inmueble, porque a partir de ahora cualquier intervención, excepto las tareas normales, puntuales de mantenimiento, Cualquier intervención va a tener que ser previamente autorizada por la Comunidad de Madrid, y es que el nuevo nivel de protección implica el deber de conservar, mantener y custodiar el edificio. Y el segundo motivo es garantizar que el Teatro Albéniz se vaya a conservar como parte de la memoria colectiva de Madrid. Y, a consecuencia de esta declaración como bien de interés patrimonial, toda actuación sobre el teatro va a tener que respetar necesariamente sus valores históricos y culturales. Incluso el nombre de Teatro Albéniz tendrá que estar presente en cualquier denominación futura. Y, señoría, de todas las opciones que ofrece la ley, sin duda la más adecuada es la de declaración de bien de interés patrimonial, porque permite proteger aquel patrimonio histórico que, sin tener una especial relevancia arquitectónica, sí tiene una especial significación artística o histórica, como sin duda ocurre con el Teatro Albéniz. En definitiva, señoría, esta iniciativa de protección no solamente atiende a la demanda de distintos sectores culturales para evitar la desaparición física del Teatro Albéniz, sino que es más ambiciosa, porque también se están declarando intocables su escenario o su sala, entre otros elementos, y se está garantizando de esta forma que todo uso que se le quiera dar en el futuro sea compatible con la naturaleza de este espacio, como puede serlo el teatro, los conciertos u otros espectáculos, y de esta forma, señoría, vamos a conseguir que el Teatro Albéniz continúe siendo lo que ha sido hasta ahora y lo que tiene que ser en el futuro, que es una referencia cultural para todo Madrid y para los madrileños. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Osorio, su turno de réplica.
Muchas gracias, presidenta. La cultura es una prioridad para el Partido Popular y buena prueba de ello es que nuestro programa electoral, en la medida 160, se establecía que la presidenta del Consejo de Gobierno sería la responsable directa en materia de cultura. ¿Para qué hacíamos eso? Primero, para que la cultura se integre en toda la acción del Gobierno, y segundo, para darle la relevancia que tiene, porque no en vano Madrid es la capital mundial de la cultura en español. También, entre nuestros compromisos electorales, está fomentar la creación en música, en danza, en teatro y en cine, y por supuesto difundir la cultura entre los madrileños. En nuestra medida 284 está también la protección y conservación del riquísimo patrimonio histórico que disponemos en nuestra región, y en este sentido es en el que hay que entender la declaración de bien de interés patrimonial del Teatro Albéniz. Se trata esta figura del DIP, una figura que está en la Ley de Patrimonio Histórico del año 2013, y lo que hace es poner de manifiesto la relevancia artística y arquitectónica de un edificio, pero también, como os decía la presidenta, la importancia cultural, la actividad cultural que se ha desarrollado desde ella, desde ese edificio. Y es que está en la memoria colectiva de los madrileños, porque a principios de siglo fue sede de comedia y de teatro musical, especialmente de zarzuela y de revista. Luego, en los años 30, se dedicó al cine. A partir del año 54 fue una de las salas más modernas en materia de cine de Madrid, y además también había actividad teatral. Desde el año 86 fue alquilada por la Comunidad de Madrid, se convirtió en sede del Festival de Otoño, hubo representaciones teatrales y alguna incluso operística. Luego, cuando los teatros del canal se inauguraron, dejó de tener esa actividad y desde diciembre del año 2008 no tiene actividad. Y en ese contexto viene la actuación del Gobierno, que yo creo que es muy acertada, porque de esa manera se evita, como ha dicho la presidenta, que el edificio pudiera ser demolido. Ahora va a tener el uso que ella nos ha indicado, acorde con su naturaleza y su configuración, es decir, uso teatral, uso de convenciones, de espectáculos, de concierto, de café-concierto. Yo creo que es indudable el interés que el Gobierno tiene en la cultura, y buena prueba de ello es el presupuesto que aprobamos hace una semana en la Asamblea, en el que la sección de Cultura y Turismo crece el 5%, los créditos dedicados al patrimonio histórico-artístico crecen el 6% y la promoción del turismo crece un 7%. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Popular, animamos a la presidenta del Gobierno como responsable máxima de la cultura dentro del Gobierno y a todos los componentes del Gobierno a seguir por esta línea de promoción de la cultura y protección del patrimonio histórico de Madrid. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz.
Hasta aquí las preguntas de los grupos parlamentarios a la presidenta del Gobierno en esta sesión de control, que les estamos ofreciendo, que les hemos ofrecido ya en directo, Nieves Ortiz, pues nada fuera de lo previsto, ¿no?
Sí, lo previsible, bueno, es reseñable, ¿no? Como los partidos políticos en este primer turno de palabra después de las elecciones del 20 de diciembre, pues hacen fuerza, ¿no? Y sacan a relucir esos datos, esos votos, y decía, por ejemplo, José Manuel López de Podemos, somos la segunda fuerza en Madrid, ¿no? Pues eso también
cada
ahora
uno hace valer ahora, ¿no?
Hace sus valer, armas. Hace valer sus armas. Tenemos pendientes, además, Begoña Alarcón, después de haber superado esta sesión de control, varios asuntos importantes, y uno de ellos, además, Begoña, para esta casa.
Tiene que ver con esta casa, sí.
Eso es, porque después de que acabe esta sesión de control, ahora ya estamos en el turno de preguntas a otros miembros del Ejecutivo. Bueno, pues después de que acabe esa sesión, esa tanda de preguntas, viene el pleno con dos asuntos importantes y, como decíais, uno muy importante para esta casa, porque el pleno va a dar el visto bueno a la nueva ley de Telemadrid. Con esa ley, el Consejo de Administración, por ejemplo, estará compuesto por 9 miembros, 4 propuestos por los grupos parlamentarios y 5 por organizaciones profesionales, todos ellos elegidos por la Asamblea de Madrid por mayoría de 2/3. Una nueva ley que se ha fraguado con el acuerdo de Ciudadanos y a la que previsiblemente votará en contra el Partido Socialista y también Podemos. Ese borrador pactado expone que los grupos parlamentarios propondrán, como decíamos, a 4 candidatos del Consejo de Administración, y luego las organizaciones profesionales pues serán las encargadas de proponer a 5 candidatos. El otro, bueno, apuntar también que en cuanto al director general, pues será elegido por mayoría de 2/3 de la Asamblea de Madrid, a propuesta, eso sí, del Consejo de Administración. Y el otro punto importante en este pleno, en el orden del día, es la supresión del Consejo Consultivo, que ya contó con el sí del Partido Popular y de Ciudadanos. La supresión de este Consejo, de este órgano, pues que tiene, por cierto, un coste anual de casi 2,5 millones de euros, deja en manos de los letrados de la comunidad la resolución de los expedientes que antes pasaban por sus manos. Estos dos asuntos previsiblemente estarán resueltos al término de toda esta tanda de preguntas. O sea, estamos hablando de quizás las 2 de la tarde, las 3, y luego ya por la tarde la sesión se reanudará con otras cuestiones relativas a PNL, es lo que llamamos propuestas no de ley.
Muy bien, Begoña, pues te queda todavía una jornada larga en la Asamblea de Madrid. Así que ánimo y muchas gracias.
Aquí estaremos.
Hasta luego. Nieves Ortiz, a ti te escuchamos dentro de un ratito.
En un rato vengo.
Cuando recopiles todo el trabajo que estáis haciendo desde ya en la redacción de informativos.
Y sobre todo muy pendientes, ya lo saben ustedes, de ese encuentro, el primero después de las elecciones, de Mariano Rajoy y de Pedro Sánchez, porque estamos en vilo, ¿no?, con todos los pactos para la gobernabilidad de este país. Así que vamos viendo. Hasta luego. A chance of rain, but my baby's in town and we're gonna do some winter things. Hell, I wanna pretend we're at the North Pole, turning the heat into an ice cold holiday made just for me and my baby. To the ice skating rink downtown,
no, downtown. Even though it's 100 degrees, gotta get out. Ain't no ice and no chills, no snowmen to build. Most of our friends at the beach, but my baby's in town and we're gonna do some winter things. Hey, 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 oh, I wanna pretend we're at the North Pole, turning the heat. Chilling by the fireside, even though this sun is blasting, we can be wherever if we visualize. Hey, oh, I wanna pretend we're at the North Pole, turning the heat into an ice cold holiday made just for me.
nuestro teléfono 910 30 63 900 10 30 63.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la urbanización Real de Aravaca. Viviendas de 2 a 5 dormitorios con la garantía y el prestigio de Gilmar y Metrovacesa. Real de Aravaca. Informes en el 91-209-3280 o entra en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Mira, boticaria, quiero que pruebes las lentejas para ver si están bien de sal, porque me ha dicho el médico que tengo hipertensión. Luego tenía el detalle de invitarme a Fanta. Oye, que no quería, que es que yo en mi casa tengo 4 termómetros, no me voy a gastar el dinero en otro termómetro porque el niño se haya puesto malo. Me deja el termómetro, luego le echas un poquito de alcohol y ya está.
Y para otro.
Digamos, esto es como... Pero total, ¿no? Y luego lo metes en la caja y si nadie se va a dar cuenta. Que se había tomado unas pastillas que eran así como blandurrias y que se tragaban fatal... ¿Por qué te lo has comido? Pues es que lo pone en la caja, si pone vía rectal y lo más recto es por la boca. ¿Y qué? A mi marido es que está en el hospital por un trompo. Claro, yo pensaba que había tenido un accidente, que había tenido un trompo.
Un trompo con el coche.
Claro, lo que tenía era un trompo, el pobre señor.
De uno en uno, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¡Feliz Navidad!
Pues ahora sí que sí, ¿eh? Ahora ya estamos en Navidad. Una vez que pasa el sorteo de la lotería, ya estamos en pleno espíritu navideño. Ya lo único que ha sido esto. Tenemos niños que nos van felicitando las Navidades, que ya lo sabe, claro que sí, que estamos en Navidad y que hoy una de las preocupaciones que tenemos todos es qué ponemos mañana para cenar y con quién nos reunimos y todas estas cositas que forman parte de la vida doméstica. Pero oigan, que tiene su importancia. Y esta preocupación colectiva a veces lo que hace es acarrear muchísimo trabajo a algunas personas. Por ejemplo, a todos los trabajadores de Mercamadrid, donde ayer se vendieron más de 1,000 toneladas de pescado y de marisco. Se batieron todos los récords de ventas. Y se espera que hoy ese récord sea incluso superado. Las naves de Mercamadrid, se lo pueden imaginar ustedes, rebosan actividad. Y en medio de toda esa actividad hemos encontrado a Lola Román, que es directora de Desarrollo Corporativo de Mercamadrid. Señora Román, buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, esto tiene que ser hoy un sinvivir, me imagino, ¿no?
Es una fiesta. Realmente estos últimos días, ya previos a la Nochebuena, pues Mercamadrid se convierte en una fiesta desde muy tempranito, desde, podemos decir, la medianoche. Empiezan a llegar vehículos de compradores, los camiones cargados de género y la actividad se vive. Realmente da gusto ver la cantidad de producto que viene y la animación que tienen los mercados. Bueno, unos días muy bonitos.
De todas maneras, creo que este año supera a todos los anteriores. De hecho, creo que hay mucha más actividad y las ventas están alcanzando... cotas que no se hubiesen sido impensables hace unos años, ¿no?
Bueno, no sé si tanto al gusto de nuestras empresas mayoristas como yo quisiera, porque los años previos a la crisis pues eran años de, digamos, mucho consumo y es difícil volver a recuperar esos niveles. Pero sí se puede decir que este año se ve una alegría en el consumo y que la actividad está siendo más fuerte y mejor que en años anteriores, ¿no? Las cifras récord que se están batiendo estos días superan a los récords del año anterior y eso demuestra que parece ser que la crisis la estamos dejando atrás y que podemos mirar con un poquito más de optimismo al futuro.
Bueno, ya hemos dicho que ayer se vendieron más de 1,000 toneladas de pescado y de marisco.
Efectivamente.
¿Cómo están los precios, por cierto?
Pues los precios no están excesivamente altos. Está claro que si la comparativa es respecto a otros meses del año, pues estamos en el mes de diciembre y lo habitual es que suban. Pero comparado con el año anterior, los precios están bastante más contenidos. En opinión de nuestros empresarios, productos estrellas como puedan ser la merluza, el besugo, tienen cotizaciones incluso más bajas que el año anterior. A pesar de que el consumo en volumen crece bastante, los precios están muy sostenidos.
Bueno, tengo aquí yo alguna lista de precios. El besugo ha doblado el precio, eso sí, 60 euros
dobla
el kilo.
El precio en relación con el precio que pudo tener a mitad de año o en los meses primeros del año. Uh-huh. Efectivamente, o sea, el efecto diciembre se mantiene respecto a la media del año, pero si comparamos los de estas fiestas con las fiestas del año anterior, vemos que los precios apenas han tenido mucha variación.
¿Cómo tenemos la angula?
Pues la angula habrá de todo. Yo no querría meterme en el tema de precios porque nosotros como gestores y organizadores no estamos en el día a día de la compraventa de productos, ¿no? Y ya sabéis también que hay género y productos de todos los precios y de todas las calidades.
Claro, dependiendo un poco, porque estamos hablando de que Mercamadrid, ¿cuántas empresas engloba?
Pues en Mercamadrid hay cerca de 1,000 empresas. Estamos hablando de empresas mayoristas, tanto de frutas y hortalizas como pescados y carnes. Además de un conjunto de servicios de empresas logísticas, frigoríficas, atención de vehículos. Es el mayor complejo empresarial especializado en alimentación fresca de Europa. Muchos madrileños no conocen que existe Mercamadrid, pero no tienen una idea de cuál es su dimensión o cuál es su alcance, ¿no?, a nivel nacional e internacional. Y es un conglomerado de empresas realmente importante.
Bueno, siempre se ha dicho que Mercamadrid es como una ciudad y no de las pequeñas, ¿eh? La manera de funcionar y la manera de organizar. Estamos hablando efectivamente de más de 1,000 empresas en 220 hectáreas, y que mueve unas cantidades de dinero al año impresionantes.
Sí, la cifra de negocio global del polígono supera los 4.500 millones de euros. Eso en valores absolutos. Y para ponerlo en relación, por ejemplo, estaríamos hablando que es casi el 3% del PIB de la ciudad de Madrid y un 0,4% del PIB nacional de todo el país. Es un peso muy importante como polo económico y empresarial,
Bueno, las ventas ya vemos que van bien estos días, pero ¿cómo han ido el resto del año?
Pues el resto del año yo te podría decir que ha sido especialmente bueno en el sector de frutas y hortalizas, que han mejorado cifras anteriores, y algo más contenido en pescados, ¿no? Como dicen los mayoristas, unos días buenos no hacen el año entero. Entonces ha sido muy variable. Yo creo que frente a tasas incluso descendentes a nivel global de años anteriores, este año se mantiene o incluso subirá un poquito en lo que se refiere al mercado de pescados. Carnes también mejora y fruta considerablemente, con lo cual a nivel global de toda la unidad alimentaria posiblemente estemos hablando de tasas de crecimiento del 2-3%.
¿El futuro de Mercamadrid pasa por seguir ampliando tanto en número de empresas como en volumen de mercado, o ya ha llegado un momento en el que han alcanzado el nivel óptimo de funcionamiento?
En absoluto. La visión y el objetivo es crecer. Tenemos superficie de suelo disponible suficiente como para que cualquier empresa, ya sea plataforma de compra, ya sea una gran distribución o comercio mayorista o menorista, pueda tener sitio donde hacer su establecimiento. El proyecto de ampliación de Mercamadrid, acabamos de terminar su urbanización y estamos hablando de 150.000 metros cuadrados más de suelo y de edificabilidad, además de que en el propio polígono existen parcelas disponibles para nuevas actividades. La previsión es crecer y seguir haciendo de Mercamadrid pues lo que es ya, ¿no?, una referencia mundial en el abastecimiento de productos alimenticios.
Bueno, hay que decir, señora Román, que Mercamadrid también tiene su cara solidaria. Organizaron el otro día una recogida de alimentos, ¿verdad?
Fue muy bonito, efectivamente. Digamos, las empresas son generosas en sí mismas y cada una tienen a lo largo del año sus aportaciones con las entidades con las que ayudan y colaboran habitualmente. Pero este año, por primera vez, CASEN, que es la Confederación de Asociaciones Empresariales de Mercamadrid, promovió una iniciativa conjunta de todos los sectores que están aquí instalados, frutas, pescados y carnes, para hacer una gran recogida de alimentos frescos. Se recogieron más de 20.000 kilos de pescados, carnes y frutas y hortalizas, y se repartieron entre un conjunto de entidades benéficas que hacen una labor solidaria increíble en los barrios muy adyacentes a Mercamadrid, que son barrios necesitados. Estamos hablando de los barrios de Vallecas, de Puente y Villa de Vallecas, de Entrevías, Villaverdes, donde hay muchísimas familias necesitadas.
y colaboramos pues con entidades como Mensajeros de la Paz, la Asociación de Vecinos del Pozo del Tío Raimundo, que es una un movimiento civil del barrio que hace una labor estupenda, o las Hermanas Agustinas y Agustinos. Bueno, fueron alrededor de 7-8 entidades benéficas las que recibieron esos 20.000 kilos de alimentos. Muy bonito.
Bueno, Mercamadrid, que es la mayor empresa que tenemos en nuestra comunidad, seguramente una de las más grandes de España, también tiene su corazoncito, también tiene su alma,
sí.
Lo han demostrado con esta recogida de alimentos. Lola Román, sí. Directora de Desarrollo Corporativo de Mercamadrid, que tiene usted que controlar todo este follón que tienen ustedes montado estos días.
Esa es nuestra misión, hacer que todo funcione correctamente, que todo el flujo de productos entre y salga como tiene que ser, y haciendo la vida y el trabajo lo más cómodo posible a todos los profesionales que vienen cada día.
Hombre, ¿y usted aprovechará para hacer la comprita también de mañana? Hombre.
No. A ver, tengo que decir que Mercamadrid es un polígono profesional.
Es mayorista. Exactamente.
¿Eh? Entonces yo para mi comida y mi cena familiar, pues compro en los establecimientos detallistas que están para eso.
Muy bien, señora Román.
Somos respetuosos.
Directora de Desarrollo Corporativo de Mercamadrid, que tenga usted una feliz Navidad. Muchas gracias.
Igualmente a todos, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Adiós.
¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho!
Santa baby, slip a sable under the tree for me. I've been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. And I'll wait up for you, dear Santa baby. So hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I'd miss. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year.
Bueno, pues ya falta muy poquito para que llegue Papá Noel con Mamá Noel, que ya saben ustedes que esta es una figura que se introdujo en el mundo anglosajón hace algún tiempo. Papá Noel, que no es un hombre solo, sino que tiene una señora. Y falta también un poquito más, pero también muy poquito para que lleguen los Reyes Magos y las Reinas Magas. Cuidado, en algunos distritos de Madrid ya saben ustedes que va a haber Reinas Magas, que no señoras con barba. Esto es otra cosa distinta. Ahí estará la señora de Melchor, la señora de Gaspar, la señora de Baltasar. En fin, llevando, no sabemos todavía qué. Lo del oro, incienso y mirra va a haber que ampliar. No sabemos si llevarán bonos del Estado, en fin, alguna cosa un poquito más moderna. Pero lo que sí van a traer los Reyes Magos y Papá Noel a todos los niños que hayan sido buenos son un montón de regalos. Y hoy, José Santos, secretario general del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, ha venido para no aconsejarnos a nosotros, sino a los propios Reyes Magos, para que traigan a los niños juguetes que les diviertan, pero que al mismo tiempo les ayuden a mejorar su calidad de vida. José, muy buenas.
Muy buenas.
O sea que, pero a ti no te han llamado de Laponia ni nada para que vayas de asesor, hombre.
Sí, sí, yo creo que Oriente y Laponia estoy en contacto directo.
Deberían, sí, y, sí.
Y dado que claro. Oyen este programa por internet, seguramente, vamos, lo están escuchándolo y le vendrán muy bien estos consejos que le vamos a dar.
Bueno, la tentación de la consola es mucha, sobre todo porque es verdad que se han puesto muy de moda, es todo tipo de juego de estos que son interactivos, pero para los que no hace falta mover el cuerpo demasiado. Y quizá convenga recordar a los niños a la hora de escribir la carta y a sus majestades los reyes que, hombre, hay juguetes que pueden ayudar a los niños a desarrollar un poco mejor todo lo que tiene que ver con su cuerpo, ¿no?
Exactamente. Esto es un mensaje para sus majestades los reyes de Laponia y de Oriente y a los niños que están terminando de hacer su carta y la están entregando. Aprovecharles para recordarles de que incluyan en su carta a los Reyes Magos lo que se llaman los juegos saludables. Los juegos saludables son aquellos que me permiten pues desarrollar mi actividad física, mi coordinación, mi equilibrio, pero también me permiten socializarme y jugar con otros jugadores, pues como pueda ser pues mis hermanos, mis padres o incluso pues mis amigos del colegio, y no solamente en casa, sino también poder jugar con ellos pues en el parque, en la salida del colegio. Son juegos que también puedo interactuar y que también son beneficiosos beneficiosos. Están muy bien las consolas y los juguetes electrónicos, pero hay multitud de juegos que también invitan a desarrollarme, porque estoy creciendo y necesito también este tipo de juegos pues para convertirme en un adulto sano y poder tener más amigos, porque a veces nos encerramos en casa, jugándonos en casa con la televisión y con las videoconsolas, y hay un mundo fuera ahí pues que también nos espera de amigos y de conocer gente nueva, pues, y con este tipo de juegos, pues como hemos hecho cuando hemos sido jóvenes todos, ¿no? Que hemos jugado en la calle sin conocer casi a nadie, pues jugábamos un partido de fútbol, jugábamos al baloncesto y empezabas a hacer amigos así. Nuestros amigos de la infancia, quien mejor recuerdo tenemos, son de esos amigos que no conocemos de nada y por jugar un partido de fútbol
terminabas haciéndote amigo para toda la vida, a lo mejor, ¿no?
En bicicleta, y son amigos de toda la vida, ¿no?
Es que fíjate, acabas de apuntar una cosa importante, porque, claro, dicho así, lo primero que pueden pensar los Reyes Magos es decir, bueno, un juguete saludable que permita al niño interactuar. ¿Qué cosa más compleja? Estamos hablando de una bicicleta,
claro,
por ejemplo.
Una bicicleta, ¿no? Un patín, un patinete. Hay multitud de juegos que me permiten moverme y compensar un poco pues la baja actividad que tengo, pues que tengo muchas horas de deberes, tengo muchas horas de clase, muchas horas de clases extraescolares. Y bueno, son cosas que puedo compartir con mis hermanos y puedo hacer grupo de amigos, de bicicleta, de patines, de, ¿sabes? Es algo que bueno, me puede ayudar a desarrollarme, y es muy sencillo, y poderlo encontrar y ponerlo en la carta a los Reyes, vamos.
Esto podríamos aplicarlo también a los mayores, ¿no? Quiero decir, a la hora de pedir un regalo para nuestra pareja, nuestros padres o algún amigo, también podemos darle un poco la vuelta a la cabeza y no tirar del regalo de siempre, de la corbata, de la colonia, etcétera, etcétera. Ahora hay muchísimas posibilidades de conseguir, desde objetos muy pequeñitos que dentro de casa nos pueden ayudar, una cinta elástica, vamos, para animar a la otra persona a hacer ejercicio, hasta estas pulseras que hay ahora que te miden las pulsaciones y que te pican. Quiero decir, no que piquen físicamente, sino que te miras y dices, voy a ver si quemo un poquito más de calorías.
Claro, efectivamente, ¿no? Ahora hay multitud de recursos y tanto para el adulto también le viene fenomenal. Evitar un poco los tópicos, y hay mucha variedad en el que puedo regalarle algo que le incite un poco a moverse, a conseguir un objetivo de, bueno, hemos conseguido andar más pasos en esos 10.000 pasos, que es lo que se aconsejan habitualmente, y intentar superarte, que va a venir bien para mejorar tu calidad de vida.
Yo estoy pensando que incluso un bono para tu fisioterapeuta de cabecera, cuando, oye, somos muchos los que padecemos de cervicales, claro, o de que nos cargamos mucho porque trabajamos sentados o demás, pues es una idea estupenda.
Sí, es un regalo que muchas veces muchos centros de fisioterapia hacen también, lo ofertan a sus pacientes para que lo puedan regalar incluso.
Bueno, creo que vosotros desde el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid sí habéis preparado un regalo muy especial para los niños.
Efectivamente, tenemos un cuento digital que invitamos a todos los papás y a todos los niños que se lo descarguen, que se llama Mi mejor amiga es una estatua. Y cuenta la aventura de Resblub, que es una amiga, de un personaje un poco especial el nuestro, es un marciano, pero que tiene una amiga muy especial que, por desgracia, se puso a jugar y dejar de hacer cosas juntos y se convirtió en estatua. Entonces, el cuento cuenta lo que tuvo que hacer Thamsglub, que es el nombre del personaje, para volver a conseguir a su amiga y que pudieran hacer cosas juntos. Es un cuento que lo pueden descargar en tablet y en cualquier móvil, y que invitamos a todos los niños y a todos los papás pues que lo vean, y bueno, recordar un poco el tema del juego saludable, que puede venir muy bien tanto a adultos como a niños.
Fíjate, si hablamos de juego saludable, yo recuerdo cuando yo era cría que jugábamos a la cuerda, cosa que ha desaparecido completamente, a la goma,
claro,
que también ha desaparecido, jugábamos a pillar y a policías y ladrones y estas cosas. Esto ha desaparecido completamente del panorama de juegos de los niños.
Claro, es un poco lo que queremos poner en valor. Y también muchas veces vemos que regalamos a niños, le traen cosas muy caras, muy costosas. Que
antes con una cuerda,
con la más barata. Y el niño se entretiene más con la caja, con el envoltorio de la caja, que a veces con el juguete, y lo guarda en el armario y luego no juega nunca. Y luego la cosa más tonta, una pelota, una cuerda, está todo el día jugando con él, una peonza. Son cosas que pues, son muy accesibles y muy sencillas, y que esa verdad que a veces se pierden, ¿no? Y ahí las cosas son mucho más sencillas, y el niño lo que hay que darle es objetos que con imaginación pues pueda inventar juegos y pueda interactuar con sus hermanos, y la verdad que a veces nos complicamos mucho, ¿no? La vida.
Es que a veces nos olvidamos de que los niños también necesitan ejercitarse. Nos parece que como son de goma y son pequeños y se supone que son elásticos por naturaleza, y nos olvidamos de que eso hay que ejercitarlo durante toda la vida para cuando lleguen a la edad adulta poder seguir siéndolo, ¿no?
Claro, es muy importante. Están en una edad muy sensible en el que todo les afecta, en el que están cogiendo hábitos y por eso es muy importante ayudarles a tener otras alternativas. Decirles, bueno, ver la tele, jugar con la consola está bien, pero un ratito. Pero hay otras actividades que los padres debemos ayudarles a ver que hay otras alternativas. E incluso pues salir con ellos en Madrid, hay muchas alternativas de culturales que podemos ir con ellos a temas de ocio, teatro, visitas a la sierra.
Oye, a patinar, que habrán puesto alguna pista de patinaje sobre hielo, que es como muy apropiada a pesar de las temperaturas, pero puede ser una alternativa también, ¿no?
Hay muchas alternativas a estar en casa ahora que los niños tienen vacaciones, que los padres tenemos que ser un poco responsables y ayudarles a abrirles otro mundo, porque eso influirá en su edad adulta cuando crezcan.
José, no te vayas, que llegan las noticias, pero ahora rematamos esta conversación.